les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9.
También les recordamos que todos los programas desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche se pueden escuchar en la frecuencia de onda corta de los 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes. Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El mundo conmemora hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en la ciudad de El Doral, personalidades de la política local y del sector de la prensa han concurrido para denunciar la represión a los comunicadores en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La conferencia Libertad de Prensa y las dictaduras del siglo XXI ha sido convocada por la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero. Nuestro reportero Ricardo Quintana está cubriendo el evento.
Pues sí, Alfredo, gracias a ti y a Karen. Pues la máxima de esta reunión por este momento ha sido que toda persona se es libre de manifestar sus ideas sin censura. Y esto también se ha develado acá en esta reunión con casos verdaderamente espeluznantes de colegas que han tenido que pagar un alto precio en el ejercicio de esta profesión. Y como ya habíamos dicho, este evento ha sido posible gracias a los auspicios de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Exterior. Y su presidenta Sonia Osorio está con nosotros acá. Sonia, adelante. Y nos va a hablar un poquito de esta reunión, cuál es la intención de este evento y cómo surge esta idea que aglomera ya, como ustedes dijeron, a periodistas de Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otros.
Sí, Ricardo, esta conferencia que estamos haciendo hoy, que va a tratar sobre la libertad de prensa y las dictaduras del siglo XXI, cómo informar a las sociedades en Venezuela, Nicaragua y Cuba, lo estamos haciendo porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es una de las cosas que poco tenemos en muchos países y menos en estas tres naciones que te he comentado. Entonces hoy tenemos los testimonios de periodistas de Cuba, periodistas de Venezuela y de Nicaragua que han sido víctimas de la persecución de este tipo de regímenes y nos van a presentar sus testimonios.
Sonia, a mí me cuesta un poco trabajo como colega y como periodista también cuando se habla de celebrar la libertad de prensa, porque realmente no goza este departamento realmente de una evaluación satisfactoria.
Ciertamente, en realidad estamos conmemorando este día, ciertamente, porque hay demasiados acoso, agresión, persecución, encarcelamiento de periodistas, cierre de medios, bloqueo informativo, sobre todo en Venezuela en estos momentos, después del alzamiento militar, los venezolanos están realmente pasando serias dificultades para tener acceso a la información, hay periodistas heridos, hay periodistas expulsados, muchos corresponsales extranjeros expulsados, sacadas de las parrillas, muchos de los medios internacionales también.
Sonia, sin embargo, esta conferencia envía un mensaje a esos gobiernos que no permiten el libre ejercicio del periodismo.
Sí, claro. El mensaje es que aún bajo esa serie, ese acoso total, ese ataque frontal de esos regímenes, todavía se mantienen periodistas valientes que desafían el peligro, desafían el miedo para seguir informándole a esas sociedades y obviamente esos regímenes no nos quieren y lo único que están buscando es de silenciarnos a toda costa.
El evento este que ustedes han organizado tiene, por supuesto, una agenda y está prácticamente por comenzar. Sí. Tengo entendido que varios colegas irán al podio a denunciar sus experiencias. ¿Cuáles son los casos más o menos que tengas en mente que serán relevantes en este encuentro?
Bueno, todos son relevantes realmente. Claro. Déjame contarte, por ejemplo, tenemos Elia Angélica González, una periodista de Venezuela, que hace 2-3 años, más de 10 guardias nacionales la rodearon y la arrastraron por las calles de Caracas para evitar que estuviera estuviera haciendo su cobertura durante una manifestación. Tenemos el caso de Hernán Lugo, que era el blanco de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, que cada vez que tenía su programa de televisión lo amenazaba y tuvo que salir del país. Tenemos el caso de Mario Pentón de Cuba, que tuvo que salir e irse por Guatemala para poder llegar a Estados Unidos y poder seguir ejerciendo sus profesiones. Tenemos el caso aquí de dos colegas nicaragüenses que prácticamente están recién llegados porque ha sido brutal la represión del régimen de Daniel Ortega contra la prensa nicaragüense también.
Sonia, por último, Sonia Osorio ha sido periodista reportera de la agencia de noticias española EFE. Actualmente también es,
actualmente
estás en el nuevo Herald. ¿Cómo te sientes tú como periodista? Ya esto es una cosa un poquito personal porque te conozco hace muchísimos años. ¿Cómo te sientes tú como periodista cuando tienes que reportar casos de estos de tus colegas en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba, que realmente le cae arriba la bota del comunismo y la represión y no pueden ejercer esta profesión?
Obviamente muy frustrada y muy molesta sobre todo, pero siempre de pie, ¿no? Siempre de pie y apoyándolo, sobre todo la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero. No solo apoya a nuestros compatriotas, también estamos apoyando a nuestros colegas nicaragüenses, a los colegas cubanos, todos aquellos colegas que son víctimas de estos regímenes. Nosotros siempre estamos haciendo un apoyo a ellos.
Sonia, muchísimas gracias. Bueno, estaremos acá hasta el final de esta conferencia. Gracias. Y bueno, luego conversaremos con más detalles y llevaremos a ustedes todas las incidencias de esta conferencia que se viene realizando o está por comenzar en la Universidad URE de acá de la ciudad Doral. Soy Ricardo Quintana, estamos en vivo. Tendremos más en Noticiario de las 10 de Televisión Martí.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Y en otro destacado acto para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado en la mañana de hoy, la Sociedad Interamericana de Prensa, el diario Las Américas y Fundamedios llevaron a cabo un panel en el edificio de gobierno en la ciudad del Doral para abordar la libertad de expresión en las Américas. Allí se habló de la persecución a periodistas y medios en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, México, entre otros. Grisel González amplía.
Por 22 años, Reporteros Sin Fronteras ha señalado a Cuba como el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa en el ranking mundial. El 2019 no fue diferente. Bolivia descendió 3 puestos y esa entidad detectó que el país sigue el modelo cubano. En Nicaragua han cerrado periódicos, agredido a periodistas y Venezuela presenta el mismo caso de los 3 anteriores. Solo en los últimos 5 años, Nicolás Maduro ha cerrado 115 medios de comunicación. Los 4 países fueron el eje del foro Libertad de Expresión en las Américas. Según el periodista Castro Ocando, ahora Maduro y antes Hugo Chávez se han enfocado en comprar medios de comunicación para manipular la información.
El régimen se ha concentrado en reprimir utilizando una variada gama de estrategias, por ejemplo, desde la persecución de periodistas por todos los medios, persecución, intimidación, encarcelamiento, acusaciones legales, amenazas de muerte.
Durante las manifestaciones de este martes en Venezuela, el gobierno bloqueó el acceso a la BBC, CNN y otros medios. El embajador Armando Valladares, por su parte, habló de la responsabilidad con la verdad que tienen los periodistas.
Que un periodista tiene un deber ineludible que adquiere con la sociedad. Y el deber de ese periodista es decir la verdad, no alterar los hechos históricos, no mentir y no manipular la información. Cosa que está ocurriendo desgraciadamente en la mayor parte del mundo con la información. Tan peligroso es a veces lo que un periodista dice como lo que se calla y no dice.
En la reunión se resaltó la importancia de crear leyes que protejan a los periodistas y el acceso a la información. Así lo manifestaron Dagmar Thiel, de Fundamedios en Estados Unidos, y Ricardo Trotti, de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Ante los riesgos que corre la prensa se busca promover distintos mecanismos de protección donde se comprometa a los estados a que garanticen el trabajo de los periodistas, del trabajo y la vida de los periodistas. En este sentido hay varios mecanismos, alguno que se ha instaurado en Colombia que es probablemente de las mejores prácticas, México, que sin embargo, a pesar de tener un mecanismo de protección, hay muchos periodistas que fallecen. Este año llevamos ya 4 periodistas fallecidos y el año pasado son 2. Entonces es un número altísimo.
Nosotros estamos luchando para que haya más sistemas de protección, pero que también los sistemas de protección que se han creado a veces también se lo hace en forma demagógica para agradar al periodismo, que tengan los presupuestos, los fiscales y el poder de dientes y el poder investigativo y de procesos judiciales necesarios, porque la impunidad en los crímenes o la desprotección contra periodistas es demasiado alta.
En el panel participó el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba y ex alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, y abordó el tema de la persecución a periodistas en Cuba y la censura.
De hecho, la nueva constitución cubana ha dado al gobierno poderes extraordinarios para aplastar el periodismo independiente. Y por eso venimos aquí para presentar el caso de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que está en estos momentos desafiando a ese régimen para evitar el bloqueo informativo del pueblo cubano. Y de hecho, estamos pidiendo ayuda para nuestros corresponsales en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela, que están asediados por el régimen.
El alcalde de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, de origen cubano, acogió el evento en el edificio de gobierno y dijo que una prensa independiente y libre es lo que mantiene a una democracia.
Para mí es algo que hasta cierto punto es una obligación. Y nos pidieron la sede, creo que qué mejor lugar que hacerlo que una ciudad primordialmente hispana, en el condado más hispano del país, del estado, posiblemente entre los más hispanos del país de los Estados Unidos de América.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Estados Unidos reafirmó hoy su compromiso con la protección de la seguridad y la libertad de los miembros de la prensa. En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra hoy 3 de mayo, expresa que los medios de comunicación libres e independientes son indispensables para una democracia vibrante y funcional. Lamenta que, a pesar de algunos avances, con demasiada frecuencia los periodistas del mundo continúan siendo perseguidos, atacados con violencia o incluso asesinados con impunidad. Pompeo agregó que para promover la libertad de prensa y honrar a quienes han dedicado e incluso sacrificado sus vidas para sostener la democracia a través del periodismo.
Y mientras el mundo celebra este 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa, ese derecho prácticamente no existe en Cuba, afirmaron periodistas independientes a Radio Martí. El decomiso de los medios de trabajo, las limitaciones en el acceso a Internet, las conocidas cartas de usurpación legal y las amenazas de prisión son varios de los obstáculos que enfrenta la prensa que trabaja al margen del oficialismo castrista en la isla.
El director ejecutivo de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales emitió un comunicado con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. John Lansing calificó la fecha como una oportunidad para abordar los desafíos de la libertad de prensa, destacar la seguridad de los periodistas y honrar a nuestros periodistas caídos.
A través de los años, 18 colegas de USAGM en total han pagado el precio final en busca de la verdad. Me acuerdo de esta grave realidad todos los días cuando paso nuestro memorial de periodistas caídos en nuestra sede en Washington, D.C. USAGM otorga una gran importancia a la seguridad de los periodistas y sigue siendo mi misión personal y profesional brindar apoyo y asistencia a nuestros periodistas de todo el mundo. Con esa prioridad en mente, me complace anunciar el establecimiento de la Asociación de Empleados de USAGM, una red de apoyo para periodistas caídos y heridos y sus familias, que se lanzó oficialmente en marzo de 2019. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, USAGM reafirma su compromiso con los principios fundamentales de la libertad de prensa. A pesar de algunos momentos muy oscuros, no hemos sido silenciados. Continuaremos informando la verdad. Continuaremos encontrando nuevas formas de obtener informes y programación independientes para las audiencias globales que confían en ello. Y continuaremos cumpliendo nuestra misión de informar, involucrar y conectar a las personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia. Hoy y todos los días, me enorgullece ser parte de esta organización. Los llamo colegas valientes y nos unimos por la libertad de prensa.
Estos fueron extractos del comunicado emitido por el director de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, John Lansing. Cerca de 1,000 migrantes, la mayoría cubanos, se amotinaron en la madrugada de este jueves en la estación migratoria Siglo XXI en la localidad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas, reportó la cadena Televisa. Por su parte, el local Diario del Sur dijo que los migrantes que se habían apoderado de celulares de empleados y cuchillos destruyeron las computadoras que archivan el registro de los migrantes y causaron daños en el consultorio médico. La protesta fue contenida por agentes federales del grupo táctico antimotín. Según Televisa, entre tanto, 170 ciudadanos cubanos fueron retornados entre ayer y hoy a Cuba por vía aérea. El Instituto Nacional de Migración de México dijo en su cuenta oficial de Twitter que los migrantes fueron devueltos de acuerdo con las autoridades cubanas.
Y este viernes se celebró un conversatorio en el Museo Americano de la Diáspora Cubano-Americana, auspiciado por la Fundación Inspira América. En el acto participaron diplomáticos checos, entre ellos el presidente del Parlamento, Radek Vondráček, y el embajador en los Estados Unidos, Hajnek Monisek. También estuvieron presentes miembros de la comunidad del exilio cubano que le expresaron a los diplomáticos checos su agradecimiento por el compromiso de su pueblo con la lucha para restaurar la democracia en Cuba.
Bueno, los checos se han distinguido durante décadas por su solidaridad con la causa de la libertad de Cuba. En estos momentos también la causa de la libertad en Venezuela. Se les agradece la solidaridad a los checos. Esta reunión es para eso, para agradecerle la solidaridad y profundizar las relaciones, ¿no?, con unos amigos, porque sin duda entre los mejores amigos que hemos tenido durante décadas son los checos. Y lo que hay que enfatizar, Tommy, es que no se puede analizar la situación venezolana sin analizar la situación cubana, porque Venezuela es una colonia de la tiranía de los Castro. Eso es algo que se, hombre, hablará en la tarde de hoy. Se agradece la solidaridad con Venezuela, pero hay que recordar siempre que los asuntos están atados y no se puede analizar uno sin el otro.
Bueno, es un honor porque verdaderamente venir hasta acá para conocer nuestra comunidad profundamente, de los líderes de nuestra comunidad que están reunidos aquí hoy, como el congresista Lincoln Díaz-Valar, el alcalde Tomás Regalado, el embajador Valladares, es verdaderamente un homenaje al exilio cubano que le están haciendo. Tenemos que tener en cuenta que el presidente del Parlamento checo es una figura extremadamente importante, incluso mucho más importante de lo que sería el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Tiene más poderes en el sistema parlamentario de ellos, incluso tiene que nominar y aprobar al primer ministro de su gobierno. O sea, es un honor tenerlo acá, es un honor tenerlo por el tiempo que lo tenemos. Vamos a tener varias actividades con ellos y es parte de una iniciativa que está haciendo Inspira América para no dejar el tema de la libertad de Cuba solamente sobre los hombros del gobierno de los Estados Unidos. Creo que Europa también tiene que hacer de su parte y hemos encontrado en el gobierno checo, en el gobierno húngaro, socios que quieren trabajar para la libertad de Cuba y de Venezuela, socios que no quieren dejarle el tema de América Latina a España simple y sencillamente porque compartamos la misma lengua. Ellos les parece y estiman que es mucho más importante la ideología de libertad que compartimos que la lengua que se pueda compartir con España. Así que esperamos que eso puedan haber unos cambios en la Unión Europea.
Y esta noche en el noticiero Televisión Martí, edición nocturna, habrá un amplio reportaje sobre el conversatorio y las declaraciones de los diplomáticos checos sobre la actual crisis en Venezuela, así como sobre la injerencia de Cuba en ese país suramericano.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, también especialmente a los residentes de Bejucal, Guines y Guira de Melena. A todos muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que mantuvo una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, que se centró en la ayuda humanitaria para Venezuela. El mandatario, dirigiéndose a periodistas en la Casa Blanca, dijo que Putin no busca involucrarse en Venezuela, salvo en la medida en que quiere que algo positivo ocurra en ese país, y señaló que él siente lo mismo. Textualmente añadió: queremos que haya ayuda humanitaria. En este momento la gente muere de hambre, no tienen comida y no tienen agua.
Entre tanto, importantes personalidades de la política norteamericana se reunieron en el sur de la Florida para analizar la situación en Venezuela.
Y también las expectativas sobre la restauración del orden y la democracia en el continente. Yoandy Castañeda informa.
Muy buenas tardes, Karen y Alfredo. En un encuentro celebrado hoy en el restaurante Las Vegas en la ciudad del Doral, los senadores Rick Scott, Marco Rubio y el congresista Díaz Valar se reunieron con líderes de la comunidad cubana, venezolana y colombiana para tratar la necesidad de enviar ayuda humanitaria y soporte a Venezuela en apoyo al presidente interino Juan Guaidó.
Because we've got to stop the cancer of Cuba, but we've got to do something.
Tenemos que parar el cáncer de Cuba. Yo pienso que el ejército de los Estados Unidos y el de todos los países que creen en la democracia tienen que aparecer y decir: vamos a ayudar a Venezuela. Tenemos que parar este genocidio.
Scott definió al régimen de Nicolás Maduro como responsable de un genocidio total y lo culpó de la muerte de miles de personas, incluyendo niños.
Yo tuve la oportunidad de ir a la frontera en Cúcuta, Colombia, y lo que tenemos que entender es que hay un total genocidio. El régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces de Cuba, Irán, y con el apoyo de Rusia y China, están matando niños. Es así de simple. El 80% de los menores de 5 años están malnutridos y el 90% de las familias no tiene dinero para comer.
El exgobernador de la Florida resaltó que Estados Unidos cree en la libertad y la democracia y va a luchar por esos conceptos.
El tiempo de Maduro ha terminado, es hora de que cambie en Venezuela. Es muy importante que Maduro y sus matones deben irse ahora. Estoy con la gente de los ciudadanos de Venezuela, mi corazón está con los niños. Y lucharé a libertad y democracia en Venezuela, pero en toda América Latina.
Marco Rubio subrayó que Nicolás Maduro está acorralado y rodeado de mentirosos, conspiradores y ladrones.
Y él lo sabe. El otro día me eché a reír, vi una foto, estaba rodeado de 12 personas. 4 de ellos yo conozco personalmente la realidad, que están conspirando en contra de él activamente. Así que, ¿quién puede, como una persona que está rodeado de personas de su círculo íntimo, que están en contra de él, que no puede moverse, que no puede salir a ninguna parte del país, que el otro día el preso político de más alto perfil en Venezuela salió de la puerta de su casa, puesto en libertad por la agencia de seguridad del SEBIN, del propio régimen? El régimen está perdiendo y ellos lo saben.
Además, envió un mensaje de esperanza al pueblo venezolano.
Hay que entender una cosa: este es un movimiento pacífico de desobediencia civil. Y los movimientos de desobediencia civil y pacífico, la única batalla que ganan es la última. Nos acordamos en este propio país cuando Martin Luther King salía en las calles, en las marchas. Todo eso terminaban con personas presas y ataques de la policía, pero ganaron al final. No hay manera en que Maduro sobreviva a esto. Aquí no solamente se trata de Maduro, se trata no simplemente de quitar a Maduro. Si esto se trata de quitar a Maduro, hay 15 personas en ese régimen que están dispuestas a mañana mismo hacer eso, mientras que ellos queden en el poder. Esto se trata de restaurar la orden constitucional de Venezuela y regresar a una democracia en un país donde hay espacio para todos los pensamientos.
Por su parte, Díaz Valar habló sobre la posibilidad de ejercer la opción militar en Venezuela.
La opción militar para los Estados Unidos siempre está disponible cuando es el momento de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es la última opción que un presidente norteamericano quiere tomar. Pero el presidente Trump lo ha dicho reiteradamente. Todas las opciones están en la mesa como tienen que estar. Yo estoy convencido de que lo que es inevitable es la libertad de ese valiente pueblo de Venezuela. Y como dijo el mismo embajador Bolton y lo han dicho otros funcionarios de alto nivel del presidente Trump, primero la libertad va a llegar a Venezuela, pero ese cáncer que está dirigido de La Habana y que también incluye a Nicaragua y a Bolivia, ese cáncer se va a eliminar de este hemisferio.
Líderes opositores a los regímenes castrochavistas hicieron también uso de la palabra para denunciar la grave crisis en el país suramericano.
Ese régimen que ocupa Venezuela tiene tres cabezas y tiene que ser una acción simultánea contra las tres para poder lograr la libertad de los tres países. Humildemente sugerimos de que es posible que exista legislación autorizada y aprobada por el Congreso de Estados Unidos históricamente que avala esa acción de apoyo a la lucha por la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Varios oradores hablaron durante el cónclave, entre ellos Romy Romero de Marrero y Belén Marrero, esposa y hermana respectivamente del preso político Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó.
Porque la esperanza es lo que nos va a devolver la libertad del país. Hemos sido bravísimos luchando en las calles, la valentía del pueblo venezolano ha sido reconocida en todo el mundo. Y sigamos la línea que nos dice el presidente Juan Guaidó, reconocido por 53 países, sigamos sus líneas para recuperar pronto la libertad de mi esposo y de todos los presos políticos.
Estos tres mosqueteros americanos que se están preocupando tanto como lo son el senador Rick Scott, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. Mi agradecimiento eterno porque he sentido de una manera tan sincera, tan permanente, constante, vive Venezuela.
Los senadores Scott y Rubio, así como el congresista Díaz-Balart, apoyaron un recrudecimiento de las sanciones al régimen castrista como exportador de dictaduras y represión al hemisferio.
Otros miembros de la sociedad civil hicieron también unidos en esta tribuna para continuar las estrategias de la denominada Operación Libertad, no abandonar las manifestaciones en las calles y respaldar la figura del presidente interino Juan Guaidó y nunca perder la esperanza. Regreso contigo ahora a los estudios, Alfredo.
Muchas gracias, Joandy. Y a los militares venezolanos y seguidores del régimen se dirigió Juan Guaidó, quien los alentó a dar el paso a favor de la salida de Maduro y del cumplimiento de la Constitución. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos informa que este sábado la oposición saldrá de nuevo a las calles para entregar un documento ante las unidades castrenses a fin de que luchen por unas elecciones libres.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, repudió la persecución contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, a quien el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia acusó de rebelión civil. Pero también dijo que prestará atención a todos aquellos vinculados al régimen que quieran colaborar y alentó a los militares a sentirse respaldados por los venezolanos que salieron a las calles.
Vamos a hablar con todos los funcionarios civiles, militares, con todos, no importa de dónde vengan, que estén dispuestos a colaborar con el cese de la usurpación, con el gobierno de transición y con elecciones libres, porque ese es el mandato que tengo por constitución. Que ustedes se pongan de mi lado ni de nuestro lado, por cierto. Eso es lo que estamos pidiendo. Que se pongan del lado de la constitución. Que se pongan del lado del pueblo, de su familia, de su gente, de su país.
Este consultor político plantea tres escenarios de los días por venir.
Un primer escenario es que haya una transición tutelada por los militares. Un segundo escenario es que haya una transición con el mundo militar que no derive en elecciones y que ese tutelaje prácticamente sea un apoderamiento de toda la política. Y un tercer escenario de status quo, en donde parcialmente se respetan las cuotas de poder que existen hoy día, pero en el que lamentablemente se incrementa la ingobernabilidad y se incrementa la presión social para efectos del cambio. Hoy rápidamente estamos enfocados en tratar de buscar la mejor solución por parte de la comunidad internacional y por parte de los actores que hacemos vida en Venezuela para tratar de que esa transición llegue lo más pronto posible.
Y esta es la expectativa de algunos venezolanos sobre las próximas acciones de la llamada Operación Libertad.
No tengo mucha expectativa de lo que va a pasar.
Es equivocado porque la política se hace de otra forma, no con pistolas y armas.
Parte de la milicia ya se le ha dado la vuelta al gobierno y bueno, eso ya por ahí ya es suspiro.
Que por lo menos resuelvan los problemas que tenemos, porque parece que esto no va a tener fin nunca. Pero para eso tenemos que colaborar nosotros también, saliendo a la calle.
Creo que es inevitable que el país no cambie.
El régimen, sorprendido el 30 de abril, arreció la represión el 1 de mayo. 5 son ya los asesinados hasta este viernes 3 de mayo, 3 de ellos menores de edad, además de 239 personas heridas, 3 de ellas trabajadores de la prensa, por la represión policial y militar y la participación de civiles armados, llamados colectivos, como estos 3 que fueron detenidos en el estado Lara y confesaron haber actuado bajo la orden del general Jesús Salazar, jefe de la zona militar de esa entidad, y que luego fueron liberados por orden de la gobernadora Carmen Meléndez.
Nosotros somos el proceso revolucionario chavista que defendemos esta revolución y hoy salimos a combatir a las personas que están en contra de este proceso y que están en nuestro propio país. Mancomunado directamente con Nassau y con nuestro general Salazar.
Este defensor de derechos humanos advierte que desde enero pasado el rol de estos llamados colectivos ha permitido conocer cuál es la situación interna de la Fuerza Armada.
Nos permite interpretar es el quiebre, es el debilitamiento de la institución Fuerzas Armadas y de las instituciones policiales con respecto a su afinidad o identidad política con el gobierno nacional.
Lo que el régimen de Maduro no ha podido explicar es cómo el general Manuel Figuera, director del SEBIN, su policía política y sede donde además están detenidos la mayoría de los presos políticos, fue pieza clave en este alzamiento militar y además facilitó la liberación de Leopoldo López. Fuentes cercanas al exdirector del SEBIN a las que tuvo acceso a Televisión Martí confirmaron que el hoy exdirector del SEBIN, el general Manuel Figuera, salió de Venezuela rumbo a Estados Unidos, pero antes dejó una carta pública en la que retó a sus compañeros de armas a buscar una salida a la crisis y cuestionó a los que negocian a espaldas de Maduro.
A mis compañeros de armas del alto mando, todos mis superiores, algunos alcanzaron a decirme que ese no era el método ni el modo. Es verdad, coloquen ustedes el método y busquen el modo. Pero hay que reconstruir el país y reordenar el Estado, pero no negociando a escondidas y a espaldas del presidente y del pueblo.
¿Por qué se le escapa esto? Bueno, porque este es un personaje de extrema confianza. Este es un personaje que estuvo 12 años al lado de Hugo Chávez. Este es un personaje que fue formado en Cuba para tareas de inteligencia. ¿Por qué abandona el régimen? Insisto, debe haber suficiente información, él debe haber tenido acceso a suficiente información como para decir que hasta aquí nos trajo el río.
Para sorpresa de Maduro, el ministro de Defensa reveló haber sido contactado para negociar su salida.
Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios.
Televisión Martí pudo conocer que el inicio de la fase final de la llamada Operación Libertad fue adelantado porque el régimen de Maduro iba a detener a Juan Guaidó y a recluir de nuevo en la cárcel militar de Ramo Verde a Leopoldo López. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Y una velada de oración por la libertad de Venezuela fue convocada para esta tarde a las 6 por el prestigioso músico cubano exiliado Emilio Estefan. Amado Gil tiene los detalles.
Emilio Estefan hizo el anuncio de esta cadena de oración dedicada a los venezolanos en su cuenta de Instagram y simultáneamente en conferencia de prensa.
Se trata de lo que es la parte humana, que cuando ves un niño, ves las personas mayores, ves la gente de la opresión, es lo que no queremos, que una nueva generación pase lo que yo pasé. Estuve tantos años sin ver a mi familia, sin ver a mi madre, y lo que ha pasado en la comunidad cubana, nicaragüense, y ahora en este momento lo que está pasando y ha pasado en la comunidad venezolana. Es un mensaje de pedirle a Dios que traiga libertad, paz, ojalá que sea una transición pacífica, que sea una transición de paz y de un mensaje de amor al mundo, porque más que todo no queremos que nadie sufra, pero sí de vez en cuando hay que hacer un movimiento que tiene que hacerse para llevar un mensaje positivo al mundo.
En el anuncio estuvieron presentes Francis Suárez, alcalde de Miami, y Eduardo Marturet, director de la Sinfónica de la ciudad, quienes expresaron mensajes de agradecimiento por esta iniciativa. Suárez dijo que han visto recolecciones de insumos, conciertos humanitarios, pero que ahora es el tiempo de tratar de cambiar la mente y corazones con la oración. Amado Gil, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así es, Alfredo, como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, ya regresamos en solo unos minutos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
En su segmento de Sala de Cine, María Salas nos trae la segunda entrega de la entrevista que le realizó a la modelo y actriz Patricia Velázquez, que ahora regresa a la gran pantalla con una película de terror sobrenatural titulada La Maldición de la Llorona, Alfredo.
Sí, ahí vimos un pedacito ahí que está tenebrosa.
Pero bueno, ya fue suficiente para querer verla,
sí,
la película.
Sí, 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 por supuesto. La artista nos habla sobre su vida personal y profesional durante su visita aquí, al sur de la Florida. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas, desde Downtown Miami. ¿Qué harían si la Llorona te quiere arrebatar a tus hijos? ¿Llamarían a la policía, a un sacerdote o a un curandero? Esa es la premisa del nuevo thriller de horror sobrenatural titulado The Curse of La Llorona, La Maldición de la Llorona.
Rinsing.
De bailarina a ex reina de belleza, de supermodelo venezolana a Hollywood.
Deja esa mujer tranquila.
Nacida en Maracaibo, Patricia Velázquez proviene de la tribu indígena de los Wayuu. Entre sus primeros trabajos en la gran pantalla, la cinta de suspenso No Vacancy, junto a Luke Wilson y Kate Beckinsale. Pero fue el papel de Aung San Suu Kyi, la amante de Imhotep, en The Mummy Returns, la que la lanzó al estrellato.
La Llorona.
Ahora la talentosa artista regresa al cine, interpretando a Patricia Álvarez, una madre acusada de maltratar a sus hijos.
¿Cuál fue el día más espeluznante en el set? Esa toma más aterradora que nunca olvidarás.
Es que hubo dos días que fueron muy aterradores. Uno en el set con todo el equipo, que fue, estábamos en el medio del verano, estaban cerradas todas las puertas y entró un viento que todo el mundo lo sintió. Todo el mundo sintió este viento.
La Llorona.
Ella entró.
Entró.
Entró y ella está ahí todavía. Ella está pendiente. Y para mí fue la noche, otro día fue la noche anterior, antes de comenzar a filmar, a mí me despertó un grito. Un grito que fue un lamento, que salí corriendo al cuarto de mi hija para asegurarme que estuviera bien. Me golpeé, me rompí la rodilla y después me di cuenta, acabo de escuchar a La Llorona.
El personaje de Linda Cardellini, como la detective de la historia, la ayuda a sobrepasar sus temores.
¿Cómo proteges con uña y carne a tus hijos?
Con lo que cueste, sea lo que sea, lo que sea. Uno es capaz de lo que sea por ayudar, por cuidar a sus hijos.
Lo que era el chupacabra para nosotros, otros, La Llorona, ahora el mundo entero. ¿Conocimiento tienes ahora como actriz, presentadora, modelo, que no tenías antes o que te hubiese gustado tener cuando eras más pequeñita, reina de belleza?
Qué linda esa pregunta. Ahora tengo certeza. Ahora tengo certeza que el universo siempre te va a dar lo que es bueno para ti. Aunque parezca que no es lo que tú quieres o que no es bueno, la naturaleza del universo es dar. y siempre te da lo que es mejor para ti. A lo mejor estás buscando una cosa y te trae la otra.
Patricia Velázquez, una chica que es segura de sí misma, bella por dentro y por fuera.
Y tú también.
De aquí para Hollywood.
Aquí ya mañana.
Amigos, nos vamos para Hollywood.
Vámonos.
Se te quiere. Felicidades por
gracias,
La Llorona.
Está muy bueno.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, aquí les muestro el radar de lo que tuvimos ayer. Numerosas tormentas en muchos sectores del centro del país, incluyendo Matanzas, Cienfuegos también en las provincias orientales. Este es el panorama que tuvimos justamente ayer, al final de la tarde. Tormentas que se desarrollaron también en las provincias centro-orientales, así que un panorama como si fuera el inicio de la temporada de lluvia. Recuerden que en Cuba hay dos temporadas, temporada seca y temporada de lluvia. Cabo San Antonio, 6.6 milímetros, La Palma, 25.7, Bahía Honda, 13 milímetros, Unión de Reyes, 25.9, esto es Matanzas, El Yabú, esto es Villa Clara, con 10.4, Venezuela, esto es Ciego de Ávila, con 32.2. Y también llovió bastante, más de 18 milímetros, esto es Jucarito. Y usted se pregunta, ¿dónde está Jucarito? Hay algunos nombres. Bueno, en la carretera que une Tunas con Bayamo, no es la carretera central. La carretera central va de Tunas a Holguín y viene a Bayamo. Esto es una carretera que va en esta dirección. Ahí cayeron más de 18 milímetros. Y por cierto que también la temperatura fue muy cálida. Este es el panorama que hemos tenido en las últimas horas, ya esta tarde. Algunos chubascos y tormentas en las provincias occidentales, incluyendo Mayabeque, incluyendo Pinar del Río. Los resultados de estas tormentas los veremos mañana. También en el centro del país desarrollándose tormentas, en especial en el grupo Guamuaya. Muchas personas le llaman Escambray, pero son las montañas de Trinidad. Ahí tenemos bastantes tormentas en las zonas montañosas. Las mínimas esta mañana fueron de esta manera. Prácticamente todo el país de este a oeste y de norte a sur, comenzando entre 21 y 26 grados. Y en la tarde las máximas, los valores más prominentes que registramos: Isabel Rubio con 32.8, La Palma 33.2, Paso Real de San Diego 33.2, Tapaste, esto es Mayabeque con 33, Jovellanos 33.2, Hawái Grande 34 grados. Y miren, Aguada de Pasajeros, bueno, Cienfuegos también con bastante calor. Santi Espíritus y Aguada de Pasajeros 33, Las Tunas 33.9, Jucarito, ya ven, Jucarito llovió, pero había hecho mucho calor, 34.6, y eso está, por supuesto, en la provincia de Granma, Contramaestre, en Santiago de Cuba, con 33.5 y Guantánamo, 34 grados. Temperaturas prácticamente de verano. Repito, esta tarde se han desarrollado ya algunas tormentas en el occidente del país y ha sido el patrón. Comienzan a desarrollarse, hemos visto muchos núcleos nubosos con tormentas, se están moviendo desde el centro hacia el norte. El flujo está en esa dirección y las tormentas se están moviendo, comienzan a moverse y se mueven hacia la parte norte del país. Y por cierto, la perturbación que hemos estado vigilando está aquí al noreste de Florida. Pudiera tener desarrollo tropical, la posibilidad es baja, un 10%. Y usted se pregunta, bueno, la temporada de huracanes comienza primero de junio, pero pudiera formarse algo. Y la realidad es que en los últimos 100 años hemos tenido unos cuantos sistemas tropicales que han afectado el Atlántico. Aquí tenemos en más de 100 años, incluyendo algunos huracanes. Este es el resultado desde 1850. Noten cuántos huracanes y cuántas tormentas se han formado en el Atlántico antes de comenzar la temporada de huracanes. Y por eso le llamamos fuera de temporada, extemporáneos. Muchos de ellos han afectado a Cuba, en general como sistemas débiles. La brisa ha estado del este, estará del este al sureste en las próximas 24 horas, llegando a 9, 14 millas por hora. Mañana a la tarde, este es el panorama que tenemos, 8 kilómetros por hora en el noroeste del país, en el norte de La Habana, 15 millas por hora, 14, 16. A ratos podemos tener calma, Pero con este panorama de vientos que estamos viendo, la posibilidad de oleaje, sobre todo en gran parte de la costa norte, va a ser baja. Desde la Cayería Norte de Camagüey, 0.4 metros de altura, al norte de La Habana Matanza, 0.3, al norte de Pinar de Río, 0.2, acá en Batábano, 0.3, fuera al sur de la Cayería, al sur de Isla de la Juventud, 0.9 metros, incluso un metro, todo lo que es el Golfo de Huacán, Ayabo y Ana María, 0.2, 0.4, y un poco de oleaje al sur de Santiago de Cuba, llegando hasta un metro, más oleaje en el extremo noreste del país, desde Holguín a Punta de Maicí, con 1.3 metros. Más tormentas mañana, bueno, todavía en horario de la tarde hoy se esperan tormentas, pero el viernes parece que disminuye la posibilidad de lluvia, se mantiene por lo menos con algunas tormentas en horario de la tarde, 6, 5, 6, 7, 8 de la noche, en especial en el centro del país, desde Matanzas hasta Manzanillo. Ese es el panorama, la posibilidad de lluvia el domingo, también con algunas tormentas en el interior del país, pero me parece que menos que el sábado. Para la capital este es el panorama, sábado con potencial de algunas tormentas, domingo también, lunes quiere decir que se mantiene el riesgo de algunas tormentas, menos posibilidad de lluvia a partir de martes, miércoles y jueves y las temperaturas por encima de 30 grados. Esto es todo en el tiempo, regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Sixers de Filadelfia tomaron ventaja de 2-1 en la serie playoff contra los Raptors y lo hicieron en gran medida gracias al aporte de su estrella Joel Embiid. El centro camerunés volvió a brillar este jueves sobre la cancha con jugadas espectaculares que pusieron de pie a los fanáticos en múltiples ocasiones. Sus 33 puntos con 10 rebotes, 5 tapones, lo dejan como el primero en hacerlo en más de una ocasión en toda la liga desde la postemporada del 2006. Kawhi Leonard también encestó 33 cartones por los Raptors, pero el triunfo fue de los Sixers por 116-95. Y pasando a las grandes ligas, Nolan Arenado tuvo otra jornada de ensueño este jueves. En la segunda entrada mandó la pelota a la gradería del jardín izquierdo. Noveno que batea este año y tercero en sus últimos dos partidos. Ayer se fue de 5-3 con par de remolques. Los Rockies vencieron a los Cerveceros por 11-6. Y en la batalla de los calcetines, los Medias Blancas volvieron a dejar al campo a los Medias Rojas. El noveno Yonder Alonso respondía con un out para llevar hasta tercera la carrera del empate. Ahí lo tienen. De seguido, el emergente Nicky Delmonico le pegó con fuerza por todo el centerfield. Bambinazo que decidía el encuentro. Pizarra final de 6-4. Y los Rays perdían por una en el quinto ante los Reales cuando Guillermo Heredia igualaba el encuentro con ese sencillo a lo corto del campo central. Heredia se fue de 3-1 en ese encuentro. El juego lo iba a decidir Brandon Lowe en la novena entrada. Con jonrón de 2 rayitas sobre el right field, los Rays siguen al frente del este de la Americana tras su victoria por 3-1. Y en Nueva York el papel protagónico quedó en manos del derecho Noah Syndergaard. Se subió en la lomita encendido, estuvo repartiendo ponches hasta sumar 10. En el tercer inning el propio Syndergaard decidió el encuentro con el madero. Pegó jonrón solitario por el left field, un batazo de más de 400 pies. El abridor de Nueva York se mantuvo en la lomita colgando ceros a los rojos durante 9 entradas. Solo le batearon 4 hits para anotarse su segundo triunfo del año. Marcador final de 1-0. Los angelinos recibieron a los azulejos. El dominicano Albert Pujol pegó par de dobletes en 4 turnos durante el encuentro. En el sexto capítulo, Mike Trout iba a despachar una pelota por todo el left center field. Séptimo del año para Trout. Y los angelinos se quedaron con el triunfo. Con marcador de 6-2. Cambiando de tema, el Barcelona ya tiene en el bolsillo el título de campeón de la Liga Española. Por eso, el técnico Valverde dará descanso a sus principales estrellas este sábado cuando visiten al Celta. Lo que realmente importa ahora es la vuelta de semifinales de Champions contra el Liverpool.
Que tenemos un buen resultado para la vuelta, pero que la eliminatoria no está cerrada, ni mucho menos. Lo sabemos porque le vemos jugar a Liverpool habitualmente y sabemos de lo que es capaz y también por lo que hizo el otro día aquí, lo que nos costó y cómo fue el partido.
Y este fin de semana se corre el Gran Premio de España de motociclismo. En las prácticas de este viernes, el italiano Danilo Petrucci marcó el mejor tiempo en el circuito de Jerez. El español Marc Márquez fue segundo a 12 milésimas de Petrucci. Bueno, y en Doha, la sudafricana Caster Semenya obtuvo hoy viernes una sonada victoria en la Liga de Diamante en los 800 metros para damas. Otra muestra de la superioridad deportiva que la acompaña. Sin embargo, enfrenta un futuro incierto. Los altos índices de testosterona que de manera natural poseen su organismo no serán permitidos desde el 8 de mayo. Para poder seguir compitiendo, tendría que someterse a una terapia médica que haga descender la testosterona en su organismo. Y esto realmente es, oye, es bien raro, ¿eh? Porque los deportistas o las deportistas usan la testosterona como doping, pero el problema es que ella lo tiene de manera natural, ella no se ha dopado. Y ahora la Federación Internacional pues va a prohibir que una persona que de manera natural tenga esos índices pueda competir. O sea, a mí me
parece es muy controversial.
Realmente. Totalmente. Yo no estoy de acuerdo realmente. Claro. Me parece que va en contra de la propia naturaleza.
Si nació así, eso nadie lo puede evitar.
Sí, exactamente. Pero bueno.
Bueno, yo creo que eso va a traer mucho de qué hablar. Ya veremos. Muchas gracias, Bobby, como siempre.
Gracias, Bobby.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Gracias por continuar con nosotros y ahora nos vamos nuevamente con Ricardo Quintana, que se encuentra cubriendo la conferencia titulada Libertad de Prensa y las Dictaduras del Siglo XXI.
El evento ha sido convocado por la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero. Ricardo, pasamos contigo.
Pues sí, Alfredo Cari, bueno, en estos momentos sigue esta conferencia transcurriendo en esta universidad de acá de la ciudad del Doral. Como ustedes pueden ver en cámara, está haciendo uso de la palabra nuestro director de Radio Televisión Martí, Tomás Regalado, haciendo un recuento de la situación, la difícil situación de la prensa en estos momentos en América Latina y principalmente en nuestra región. La situación en Cuba de la prensa independiente, que como hemos venido reportando desde que Radio Televisión Martí prácticamente empezaron sus transmisiones, ha sido una prensa avasallada, una prensa reprimida, y aquí se han expuesto muchísimos casos de colegas que han sido víctimas de los casos que hemos hablado, y sigue siendo un tema central en esta conferencia, cómo las dictaduras en América Latina hacen daño y no tienen nada que ver. Hay un divorcio entre las dictaduras en América Latina y en, por supuesto, en todo el país donde la libertad de prensa sea coartada y sea una limitante. Tenemos un periodista nicaragüense a quien voy a invitar acá para que nos entre acá en esta breve entrevista. Acá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jaime Arellano.
Yo no soy periodista, soy analista, pero mi papá es periodista.
Exactamente, bueno, sabía que estás sí. en esta reunión y sí. te he pedido que aleatoriamente nos hable. ¿Qué importancia le concedes tú a este tipo de conferencia como hijo de un colega y como hijo de alguien que te ha obligado al exilio la situación de tu papá?
Ah, importantísimo. Para comenzar, creo que Thomas Jefferson fue el que había dicho que la libertad de expresión y la libertad de prensa es lo... El arma más eficaz contra la tiranía y la dictadura. Por eso es que donde ves en Cuba, Venezuela, donde sea, lo que atacan primero es la libertad, es la prensa independiente, porque no quieren un pueblo informado. Entre más informado está el pueblo, menos lo pueden engañar.
¿Cuál es tu nombre, Gabriel?
Jaime Arellano.
Jaime, muchísimas gracias por tus palabras para Radio Televisión Partido. Pues bueno, ese es el mensaje, prácticamente el contenido principal, la idea central de esta conferencia que transcurre en este Centro de Altos Estudios de la Ciudad Doral. Tendremos más en el noticiario de las 10 de la noche de Televisión Martí. Soy Ricardo Quintana en vivo. Vuelvo ahora a estudio con ustedes, Alfredo y Karen.
Muchas gracias, Ricardo, por esa información.
Gracias, Ricardo. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias y pasen un gran fin de semana.
Vamos.
Informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.